Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco de Casa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, Pepe.
Y a un viejo rockero y fundador de este programa, don Pepe La Cueva. ¿Cómo estás?
Muy bien, Pepe. Muy contento de volver.
Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1,5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Ciclista, recuerda, hay que ir siempre con los 5 sentidos encima de la bicicleta.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Comenzamos con las noticias que nos ha dejado el mundo de las dos ruedas en nuestra comunidad valenciana, de la mano de nuestro colaborador Jaime Pérez.
Castellar ha acogido este domingo el Memorial Enrique Velarte Ciclismo para categoría cadete. El más rápido, Vicent Granenkamp, del grupo Sime. Y en féminas, la vencedora ha sido Sandra Moreno, del Hiper Europa Infiniton. La primera edición del trofeo Triesport Escuelas Playa de Gandía tuvo el ganador infantiles Amar Terrassa, del club Petra. Master 40, David Calabuch, de Oltal Beast, se llevó el trofeo social Ayuntamiento de Canals. El municipio valenciano de Genovés se ha acogido el Campeonato Junior de la Comunidad Valenciana de Ruta, ganado por Marcos Hinojosa del equipo Cartagena S-Tec. Próximo fin de semana se disputa la Marcha Cicloturista de Serra, la Challenge del Vall d'Alba, el Trofeo Escuelas de Villajoyosa, Vall d'Uixó y Castellar, el Trofeo de Cadetes de Castalla y Sax y la BTT de Vall d'Uixó, de Ibi y de Bagdina.
Automovilista. Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Paco, ¿qué noticias nos ha dejado el pelotón internacional en estas últimas fechas?
Pues vamos a ver qué tenemos por ahí, Pepe, que por cierto hoy es una pena que no haya venido Paco Fran, porque habría sido esto una guerra de Pacos contra Pepes, ¿eh?
Debería de ser, a ver si alguna vez se puede producir.
Bueno, ahí tenemos el Giro de Italia, que ha tenido la primera semana, el primer día de descanso, hoy lunes.
Segundo, y el lunes pasado fue el primero.
Es verdad, sí, que empezó segundo el viernes en vez del sábado. Con esa etapa de montaña en la que ha habido una sorpresa desagradable por la moto del guardia civil italiano, que con el que se han estrellado varios favoritos, entre ellos Mikel Landa, que por una caída, pues antes de empezar el puerto, ha perdido 26 minutos, nada más y nada menos.
Esto prácticamente es como decir que lo envían a casa.
Hombre, claramente sí, porque aunque no se haya retirado todavía, él mismo ha dicho que ha tenido que subir el puerto con una sola pierna, del dolor que tenía la otra. Estas cosas, ya muchas veces hemos oído a los profesionales que están tan acostumbrados a andar en bici que si andan caminando 1 kilómetro tienen agujetas una semana en plena competición. O sea que si haces un esfuerzo como este de subir con una pierna un puerto, eso le tiene que repercutir ya de alguna forma negativa, seguro.
Ya, pero además yo supongo que estarán ahora desde el hotel y el equipo médico del pues estarán valorando las molestias propias y los daños físicos que le ha causado esa caída. Bueno, y sobre todo también ahora me imagino que un gran malestar dentro del pelotón del Giro por esa mala ubicación de la moto del policía en un sitio, vamos, impensable.
Sí, hombre, el tío tampoco es que esté tan mal, el policía. Lo que habría que ver, yo no recuerdo ahora mismo, los 100 metros anteriores, a lo mejor el pelotón estaba circulando justo por el lado derecho de la calzada y él se paró en el lado izquierdo, en el arcén, y dijo, aquí no van a venir. Dieron un bandazo, no lo sé, no recuerdo.
De todas formas, es que es a principio de puerto, y entonces hay muchos nervios por coger ubicación. Entonces yo estuve viéndolo justamente ayer y efectivamente el guardia este o el policía que iba en la carrera, él aparcó la moto prácticamente en la raya del arcén.
Sí.
Lo que pasa es que, claro, es lo que comentamos, en carrera está todo permitido y hay quien va hasta por la borera, que dicen.
Sí, sí.
Entonces,
sí,
claro,
sí,
se encontró y a partir de ahí no lo pudo evitar.
Claro, y la mala suerte de que se han caído, pues, unos cuantos de los pues, number one.
Declaraciones de Lorica, vamos, están poniendo a este policía diciendo que es un, vamos a decir que por lo menos, de cierto, imprudente. Imprudencia, imprudente y cosas similares, donde no entienden como un profesional que tiene que velar por la seguridad del pelotón, pues ha tenido esa actitud. Bueno, en principio, más o menos, recogiéndolo de otras palabras que lo han manifestado responsables del equipo Rica, pero bueno, en esa línea, ¿no?
Hombre, yo tampoco es de las peores que se han visto, ¿eh? A mí me parece que el policía tampoco está tan mal, es una conjunción, no es como aquella vez, no sé si os acordáis, hace 2 o 3 años en el Tour, aquel coche que adelantó a varios ciclistas, creo que flecha entre ellos, sí, y sí, giró hacia la derecha y los lanzó contra una valla allí.
Una verja.
Eso sí que fue, vamos, impresionante, pero...
Pero entonces han caído, gente que estaba para luchar por el podium al final del Giro.
Efectivamente, y se ha quedado esto súper diezmado. Al final, fíjate que en el puerto, bueno, ganó la etapa Nairo Quintana, que estuvo atacando varias veces hasta que consiguió dejar a Thibaut Pinot y a...
Nibali.
Y a Nibali, exactamente. Y bueno, no, tampoco les ha sacado tanto. Nibali al final se descolgó un poquillo más.
Bueno,
y,
pero ya se ha dejado un minuto.
Sí, está el quinto a un minuto de Nairo, que ya empieza a ser tiempo. Pero bueno, a Nibali todos le conocemos que un día de estos atacará de salida.
Hombre.
No, y que luego está también a contrarreloj, sí, que es en montaña, son 40 kilómetros. Y ahí el peligroso más que Nibali es Pinot.
Y también ahí quería llegar yo con Dumoulin.
Con Dumoulin.
Dumoulin ayer no perdió apenas nada de tiempo y es un tío que le puede sacar una minutada en la contrarreloj a Nairo.
Sí, sí. Por
Nairo supuesto. Tampoco pensemos que es bacojo, ¿eh? Que lo ha demostrado en otras carreras que contrarreloj se defiende y muy bien, ¿eh?
Sí.
Bueno, no es lo mismo tampoco ir en contra de minutos que estar escuchando el tiempo que te están sacando. Es una forma también de regular y Nairo... No hay que hablar de él, sabemos todos quién es.
Declaraciones del propio Nairo, ha dicho que este año ha mejorado también bastante en contrarreloj.
Uh-huh. Sí, bueno, ahora fíjate que Dumoulin se ha quedado a 24 segundos. O sea, en condiciones normales Dumoulin, que es un Indurain, sí, sí, digamos, en una contrarreloj, a lo mejor le saca 2 minutos y medio en
posiblemente
en una contrarreloj del martes. Pues a ver,
posiblemente. Pero yo creo que también queda toda la montaña del Giro por delante, uh-huh, para ir sumándole... Bueno, o sacándole tiempo...
Sí, la semana esta, la última, es la más dura, está con claro, diferencia. Entonces, el Movistar lleva no un equipo, lleva un super equipo.
Exacto, tanto que muchas veces se ha hablado del Sky como super equipo de la época de Armstrong, pues el Movistar aquí tiene un equipón que los está dejando a todos.
Ayer pusieron ritmo y marcha y, madre mía, cuando llegó arriba, a pie de puerto, a 6 kilómetros, iban 3.
Sí, sí.
Movistar tirando delante, impresionante. Yo creo también, volviendo al tema de Mikel Landa, que si lo consiguen recuperar, que él pueda funcionar. Yo nunca he visto, personalmente, a Mikel Landa como un primer espada. Mikel Landa es un excelentísimo gregario. Y él le pones a Froome, le pones a cualquier primer espada y lucha. Ahí sí, pero se le ha visto que en otras carreras que le han intentado dejar a él como líder, no ha cuajado. Yo pienso que lo intentarán recuperar.
Eso, sí, es que eso lo hablamos el otro día precisamente, que al final primero tiene que demostrarlo.
Claro.
Es como cuando yo me acuerdo la época de Ulrich, que con 22 años hizo segundo en el Tour y todo el mundo decía, va a ganar 7 Tours Ulrich. No volvió a ganar ninguno.
Sí, sí.
Es que hay que ir viendo cómo evoluciona el asunto. Y Mikel Landa lleva muchos años de promesa, todavía no le hemos visto ahí dando la cara de verdad.
Por eso, son grandes gregarios, como lo tuvo Gorospe, que era con Indurain, como Vicente Aparicio, amigo nuestro también,
correcto,
que fue en los últimos años de Indurain, fue su gregario de lujo, y donde estaba.
Sí, sí.
Pues ahí la clasificación general ahora mismo está Nairo Quintana, Pinot y Dumoulin están a 24 segundos, ojo que en Pinot es una agradable sorpresa, ¿no? Un tío,
sí,
como
sí,
él también, que tiene garra y ataca. Bauke Mollema está a 41 segundos y Nibali quinto a un minuto. O sea, de momento tenemos ahí guerra, ¿no? Hay batalla.
Bueno, se están quedando ahí. La primera semana están dejando ya secuelas, donde el primer puerto, por circunstancias, vamos a decir, extradeportivas, a los capitanes del Sky prácticamente los ha dejado fuera ya del podium. Como hemos dicho, que son 26... minutos que le ha sacado a
Mikel.
A Mikel, y bueno, y el segundo que iba también del Sky, creo que ha perdido cerca de 6 minutos también.
Sí, Geraint Thomas era.
Geraint Thomas.
Sí. Geraint Thomas también, con lo cual, y el Orica también está muy damnificado. Es decir, que de los 10-12 aspirantes a ganar el Giro.
Está seleccionado entre 4 o 5. Y sí, esta semana es en presente interesante y bonita.
Sí. Y hay que recordar que Nibali. Siempre en la tercera semana de estas grandes citas mejora y mucho, ¿eh?
Sí, bueno, aunque Nibali también es verdad que yo creo que ya está un poco en el final de su carrera. Está, que no sé yo, veremos. A ver. Es un poco como contador, está haciendo ya ataques a lo loco desde lejos y tal, pero es un tío con garra, o sea que siempre hay que contar
y
con
que
él.
Contribuyen a dar espectáculos. Exacto. No son corredores que se ciñan al pinganillo o que mandan de dirección, hay muchas veces que se lo quitan y dicen al antiguo Sanza, ya me voy hasta donde llegue.
Y abren gas. La verdad es que el Giro se presenta esta segunda semana muy, muy, muy interesante, y la lástima es que no se emita en abierto. No. Porque
yo lo que he echado este año en falta del Giro es lo que en otras ediciones, y era que las etapas prácticamente día sí, día no, acababan en llano, pero en pueblos de la Toscana, de las distintas partes de Italia, pero con rampas durísimas,
sí,
que es lo que la Vuelta a España copió.
Copió,
y eso le da mucho caché y le da mucha vitalidad a la carrera, porque estás viendo la carrera llano, 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 llega luego a la meta. Sí, está claro que en ciclismo todos tienen que competir, sprinters, escaladores, todo. Pero yo le he echado este año en falta eso, alguna etapa más.
Sí, han hecho, han dulcificado mucho el Giro. Para el centenario del Giro, a mí el Giro siempre me ha gustado por la dureza de las etapas, porque se veía grandes etapones, vamos, unas fiestas impresionantes.
Finales inéditos
y emboscadas de continuo. Sí. Pero ahora mismo, en los últimos 2 años, yo creo que la Vuelta es el número uno en espectáculo.
En espectáculo, sí.
Y en recorrido, con emboscadas continuas, sí. Es de largo, de largo. Con el Tour ya lejos, pero lejos.
El Tour,
porque está siendo unos tostones últimamente.
Eso te iba a decir, que me van a perdonar, pero es infumable.
Sí,
las
etapas de
los Alpes y de los Pirineos y lo demás ya lo ves venir y dices. Pero bueno, también la misma empresa que organiza el Tour organiza la Vuelta a España.
Sí, pero quien selecciona las etapas en la Vuelta a España,
sí,
son ese, vamos a
Olano,
ver, es personal de ASO, que es la misma empresa que, como bien dices, que el Tour, pero las etapas son por dentro de la organización de la Vuelta a España.
Sí, sí, sí.
Que son profesionales, exciclistas.
Paco Giner,
son todos
Olano y
conocedores muy mucho
directores,
de etapas donde pueden dar ese plus de emoción al espectador. Mientras que yo creo que el Tour, como siga en esa línea, va a morir del éxito pretérito.
Sí. Yeah. Bueno, ahí está. Tiene la suerte de ser el número uno, entonces.
Hoy por hoy, pero
en
vamos,
cuanto a publicidad.
Con dejadez, sí, irá durando unos años hasta que.
Pues
ya
te digo. Pero es que el Giro y la Vuelta a España, en estos últimos años, en cuanto a espectáculo, no tiene que ver nada con el Tour, que es lo que hemos comentado. Vamos a ver cómo evoluciona el tema.
Bueno, y hablando de victorias de Quintana, Movistar, el Movistar lleva un inicio de temporada brutal. Para hacerse una idea, este año Valverde, con todos sus años, con su montón de años que tiene, ha sido su mejor inicio de temporada desde que es profesional. Número de victorias. O sea, impresionante. Y el Movistar lleva 24 ya este año.
No, yo creo que es el mejor inicio de temporada para el propio equipo, para el Movistar.
Sí,
también.
Hombre, por sí, supuesto.
Está que se sale, se sale. Vamos a ver cómo.
El propio Nairo creo que ha competido 20 días y lleva de los 20 días 6 victorias.
Sí, sí, sí.
Menudo
sí.
Porcentaje.
Es tremendo.
Bueno, y cambiando un poco de tema, ya han estado el seleccionador nacional Javier Mínguez, ha estado en Bergen revisando el circuito de los mundiales y ha dicho que Bergen es una ciudad como Bilbao. Entonces, para el que haya estado, bueno, yo estaba en las dos, en Bergen y en Bilbao, y la verdad es que cuando vi lo que dijo pensé, pues sí, la verdad es que son un calco una de la otra. O sea que para hacerse una idea del recorrido, y ha dicho que para Valverde no es, porque a pesar de tener alguna rampa dura y tal, hay unos tramos finales ya llanos, cuesta abajo, que eso ya no es para este hombre.
Entonces lo que está anunciando es que no lo, en la convocatoria del...
Se vaya preparando.
Claro, que se mentalice que no vaya al Mundial este año.
O que se mentalice a trabajar o a no ir. Ya, a trabajar me refiero para el equipo.
Lo que pasa que si Valverde no es el punta de flecha de la selección española... ¿Quién puede ser mejor que él? Rojas, a lo mejor.
Pues, sí, pues estará eso, pues algún los sprinters nacionales que, bueno, todos sabemos que no brillan a nivel internacional mucho.
Por eso, que no sé quién.
Entonces,
quién
lo que está preparando a quién es, a la afición española.
Está preparando a la afición.
Al pelotón.
Está preparando a la afición para haceros a la idea que este año ni nos vais a ver, ¿no? Bueno, ya para terminar, las noticias de esta semana. En el mountain bike, Carlos Coloma, que es un supercampeón, estos españoles de mountain bike, en la Rioja Bike Race, después de ir liderando y arrasando durante todas las etapas, en la última etapa ha metido la pata él, en una curva en la que iba el recorrido por un lado, él tiró por otro. Tiró, hasta que se dio cuenta, pero si estoy solo.
Que tan bueno soy que estoy solo.
Tan bueno soy que no hay ni gente aquí, ni colaboradores, ni señales, ni nada. Total, que... perdió la carrera por un despiste
tremendo,
de ese calibre.
Tremendo.
Pero no eso no estaba señalizado.
Es que eso es lo que tiene... El problema es que en esa curva, por una historia de peligrosidad, cambiaron el recorrido en los últimos días. Entonces él a lo mejor lo tenía previsualizado de alguna otra revisión anterior y él pensaba, tenía ya mentalizado que va por aquí y a pesar de que hubiese una señal dijo era por aquí y
balizamiento de cinta o algo siempre
claro, pero nada, un despiste que él mismo se lo achaca a él mismo y no le echa la culpa a nadie, o sea que debía estar bien señalizado pero él iba muy ciego, o sea, claramente.
¿Alguna noticia más, Paco?
Nada más, Pepe.
Pues la semana que viene más y esperemos que mejor.
Automovilista. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
Ciclista. Usa siempre el casco que debe estar homologado y asegúrate de su correcta colocación.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
La semana pasada estuvimos hablando, Pepe, ¿te acuerdas de que este año se había suspendido la marcha de los castillos de Ayora?
Cierto.
Pero se había suspendido además no un mes antes, sino unas horas antes.
Bueno, me imagino que un muy mal gusto para la organización.
Supongo que la organización se ha llevado un palo tremendo. Hoy tenemos con nosotros a Manuel Torrella, que forma parte de esa organización, que nos cuente un poco cómo fue todo y el super palo que habrán recibido, supongo. Manuel, ¿estás por ahí?
Hola, buenas tardes, Paco, ¿qué tal?
Muy buenas. A ver, esto yo creo, no lo sé, pero creo que es la primera vez que veo que una marcha se suspende en este tipo de condiciones, con esta antelación y en este plan.
Pues sí, bueno, qué decirte. El 22 de febrero sacaron una resolución que cuando hay preemergencia 3 no se puede efectuar ningún atado deportivo en montaña. Como sabes, la Ruta de los Castillos, el recorrido que tiene y el encanto en sí son los pembas, los caminos asfaltados que tenemos en el valle, pues claro, pasa por terrenos forestales y no se pueden realizar. Lo extraño es que de alerta 1 pasen a alerta 3. Eso solo pasa en Valencia.
Pero se pasó en el mismo viernes, diga, la marcha era un sábado, y en el mismo viernes por la tarde-noche se pasó de 1 a 3.
Sí, siempre pasa igual. A las 5:20 de la tarde del viernes recibo la llamada de Forestal, coordinador de la zona del Valle de Ayora, Cogentes, y me dice, va a haber alerta 3 mañana. Y yo, ¿qué dices? Si hay alerta 1. Y hoy, te lo digo, me acaban de comunicar que va a haber alerta 3. Eso a las 5:20. Lo comunico a la directiva, que yo, bueno... Sabes que he estado desde el principio con la marcha, pero ahora estoy un poco desvinculado, les ayudo lo que puedo porque estoy en Valencia, tengo muy poco tiempo porque los niños me llegan. Vamos, me ocupan todo mi tiempo libre. Uh-huh. Entonces, a la marcha sí que voy y les ayudo. Entonces, a las 5:20 me dicen eso, lo comunico al resto de la directiva, a los organizadores, que se van a moverse, a hablar con el alcalde, con concejales, a volver a llevar al forestal. Miramos en el 112, el plan de emergencia. Y hay alerta 1 la policía local tiene aviso de alerta 1, como me dice alerta 3, vuelvo a llamarlo, Ramón, que hay alerta 1, va a salir alerta 3, yo ya te lo digo. Y a las 8 sale alerta 3. Pero sale sin trabas. Con el navegador, con el Google, salía alerta 1. Y entrabas en la página del 102. Con el Firefox salía alerta 3. Muy extraño. El cabo de la policía local de Ayora me llama al 112, pide hablar con forestales y dicen que efectivamente, alerta 3. Bueno, un revuelo tremendo.
Todo esto a las 8 de la tarde, vosotros es, digamos, ya la notificación.
Sí, pero bueno, los políticos ya hablan, intentan solucionar el tema, porque realmente las condiciones meteorológicas eran espectaculares para el ciclismo. No hacía calor, incluso estaba un pelín nublado, no hacía viento, y nos dicen, bueno, vamos a hacer lo posible para intentar cambiar porque no hay peligro. Nosotros seguimos dando dorsales, no queremos alarmar a nadie, porque con exactitud nadie nos había dicho nada todavía. Las alertas salen a las 2 y 5 de la noche, ¿sabes? Entonces, hasta esa hora estamos un poco confusos. Nos decían que se iba a solucionar, por otra parte el presidente no lo sabíamos. Nosotros seguimos haciendo todo. La marcha estaba preparada. Camiones cargados, avituallamientos preparados, depósitos de gasolina llenos, médicos, ambulancias, bocadillos para los voluntarios, que este año había 516. Y digo, con tal, todo preparado. Y a las 12 y 5 nos lleva el alcalde, nos reunimos con él y nos dicen que no hay nada que hacer. Alerta 3 y la marcha queda suspendida. A las 12 y 20 mandamos un correo a todos los participantes diciendo que no podemos hacer nada, que la marcha está suspendida. Bueno, al día siguiente, la verdad que quiero felicitar a todos los participantes porque lo entendieron. Alguno, claro, se queja, normal. Ha hecho el viaje, se ha gastado un montón de dinero, lleva un año preparando la marcha, ha apuntado desde noviembre, que este año se cerraron las inscripciones en 7 días, completamos los 2.000. No entiendo todo eso, pero no podemos hacer nada.
Claro, eso no era cuestión vuestra en ningún caso, o sea, os lo han suspendido y por vuestra parte cero posibilidad de acción, ¿no?
Nosotros no podemos tomar la decisión, es decir, se hace porque yo lo digo, nosotros no somos nadie para hacer eso. Hay una ley que nos impide, cuando hay alerta 3. No podemos, a partir de las 12 de la noche empezamos a desmontar todas las vallas que teníamos montadas en la calle donde se sale la marcha y se llega, en la calle donde está el ayuntamiento, calle Marquesa. Había, creo recordar, 150 metros de valla. Nos costó 2 horas montarlas y nos costó 2 horas montarlas. Y bueno, toda la noche estuvimos pues reunidos, dando ideas, intentando buscar una solución, pero no llegó. Llegaron las 8 de la mañana en la meta y en la salida. No podíamos estar porque como no podíamos organizar nada, estábamos en el pabellón dando explicaciones a la gente. Decir que la Guardia Civil a las 7:30 llegó y ellos tampoco sabían nada. Cuando se enteraron, dijeron, ¿qué pasa? Medio ambiente nos respondió, no podemos hacerla. Felicitarlos porque se fueron a la carretera a controlar a los 1.500 ciclistas que decidieron pasearse por las carreteras del Valle el día 6 de mayo, el día de la marcha.
Sí, o sea,
como no había marcha y se habían desplazado.
Todos los que estaban por allí ya dijeron, pues ahora vamos a salir a nuestro aire, ¿no?
Claro, son usuarios de la vía, nadie les puede prohibir que salgan. Y fue, no pasó nada, pero podía haber sido un desastre, porque 1.500 bicicletas circulando sin ningún tipo de protección, sin ningún tipo de señalización. Cada uno hacía el recorrido que le venía en gana. Unos hacían el puerto en el sentido de la marcha y otros lo hacían al contrario. O sea, podía haber pasado de todo. 1.500 bicicletas son muchas personas. Pero bueno, decidieron el medio ambiente suspenderla. No pasó nada, no pasó ningún incidente. Nosotros ofrecimos la comida que la teníamos preparada. Se sirvieron sobre 2.000 platos de gazpachos. Todavía la gente, pues bueno, se quedó, comió. Pasamos el día lo mejor posible, pero la organización desecha.
Oye, Manuel, ¿y la alerta 3 esta famosa fue solo en la zona esa de Ayora o era en toda la comunidad valenciana?
No, hay zonas, está ramificado. En la zona de Valle de Ayora está con Requena y el Rincón de Ademón. Hay otra de la Ribera, hay 3 o 4 zonas. Cuando se decreta en una zona, en un pueblo, digamos, pues toda la zona está metida dentro de ese pueblo, es anécdotas. Pero nosotros el día de la marcha, a las 8 de la mañana, había un viento de 28 kilómetros por hora, que lo tenemos en documentación, porque hay parques eólicos, que da el registro de la racha de viento de mayor intensidad, 28 kilómetros por hora. Una temperatura de 10, 12 grados, incluso un pelín de llovizna. Si eso es alerta 3, cuando lleguemos a agosto y haya 44 grados, ¿qué va a pasar? Pregunto.
Alerta 17 será entonces, algo así, ¿no?
Sí, pero...
Oye, ¿y sabes si se suspendió? ¿Y tú sabes si se suspendió alguna otra marcha o evento por el mismo motivo el mismo día?
Sí, fin de semana anterior un trail, otra marcha de montaña, creo que hay 3 o 4 eventos que se han suspendido en 20 días. De hecho, que se han juntado bastantes ayuntamientos y están teniendo reuniones con la Consejería de Medio Ambiente, intentar dar una solución. Dar una solución, porque si hay un plan de emergencia, yo soy el primero que no quiere que pase nada. No vamos a poner a la gente en peligro, ni nosotros nos vamos a poner en peligro. Yo sé lo que es un incendio, porque por desgracia he estado en varios. Pero es que no había ningún peligro de incendio. Y la gente que va en bicicleta no tiene... No prende fuego. Vamos, eso cuida la naturaleza.
Es bastante raro, porque en bicicleta no va nadie fumando o cosas así que son las que suelen provocar incendios, ¿no?
El plan de emergencia es preparar para no tener que evacuar a nadie de la zona. Si te das cuenta, de mayo, incluso me atrevo a decir de abril a septiembre, tú míralo, en la Comunidad Valenciana y en el resto de España. Emergencia 3, casi siempre en la Comunidad Valenciana. Y eso es para impedir efectuar salidas a campo, quema de rastrojos, que hagan merendola a la gente, aunque la temperatura se baja. Quieren tener dificultad.
Manuel, y pese a vosotros, al final, pues no ser una cuestión vuestra de la organización, ¿habéis tenido problemas con los participantes que se hayan, yo qué sé, algún tipo de confrontación o algo, o lo han entendido bien?
Es como todo. Me quedo con lo bueno. La gran mayoría nos han felicitado por redes sociales, por correos privados, se hacen cargo del trabajo que hemos hecho durante tantos años, que es verdad, siempre se ha hecho una marcha sin buscar ningún tipo de interés. Se ha dado a los participantes el dinero que se ha recogido. Si quedan 3, 4, 5 mil euros que quedan, y hablo de estos años, los primeros no, ese dinero se invierte en hacer carreras de escuelas, en hacer equipo de cadetes o participación de los juniors, fomentar un poco el deporte de la zona. De hecho, que tenemos varios chavales, jovencitos, que están participando en ese tipo de categorías. Entonces, a esos el dinero se invierte en ellos, para ayudarles, para formarlos, para hacer eventos en el pueblo. La gente no ve la mala fe de quedarnos con el dinero. Siempre hay alguno que dice, oye, ¿y el dinero que hacéis con él? Yo el día de la marcha estábamos en la puerta y a uno que se puso un poquito, empezó a levantar la voz, empecé a calmarlo y vente. Lo saqué fuera al patio y digo, mira, el dinero tuyo y el de todos los que van a participar está ahí. Teníamos un montón de carpas, teníamos 1.500 sillas, tableros para esas sillas, coche de alquiler, digo, ahí está el dinero. 6.000 euros en médicos, ambulancias, personal de la que floja, ahí está el dinero. Si lo único que falta es dar pedales y nos prohíben que salgáis a dar pedales. Eso, no hay otra explicación.
Manuel, buenas tardes. Mira, soy Pepe Villena.
Hola, Pepe, ¿qué tal?
La suspensión de la marcha, ¿qué valoración habéis hecho en cuanto a daños que os ha repercutido al club, a los organizadores, en cuanto a imagen, en cuanto a tema económico? ¿Cómo lo habéis saldado?
Balance no se ha hecho todavía, porque todavía están pagando cosas y tenemos reuniones. Como te he dicho antes, el alcalde se ha portado muy bien, está teniendo reuniones con otros ayuntamientos, sí, y a la vez con la consellería. Entonces estamos un poquito esperando a lo que va. Balance, te puedo decir que no me atrevo a decir que los mayores damnificados somos nosotros, porque los mayores damnificados son los que se han desplazado.
Sí,
pero nosotros, claro. Sinceramente, nos ha dolido mucho a nivel personal hacer lo que nos han hecho. Nos ha dolido muchísimo. Quedar con la duda de muy pocos, pero que alguien siempre te dice, uy, esto no está claro porque esto es un negocio.
Sí, bueno, esas voces siempre andan por ahí. Sí, sí.
Sabemos que no hay que hacer caso de esos comentarios, pero bueno, te duelen porque cuando lo das todo...
No, sí, es verdad.
Para el negocio, pues, te duele,
Pero es verdad que lo que decías tú, Manuel, que al final es un 1 por 1000 los casos extraños y hay que quedarse con los otros 999, que es lo que marca, está claro. Y a vosotros como la organización, a pesar del supermazazo que os habréis llevado, el año que viene pensáis seguir con ello, ¿no?
Te contesto el año que viene, Paco.
Yo, ya veremos, ¿no?
A nivel personal, si no cambia la resolución que hay, yo no lo atrevo porque si montas otra vez el circo de todo un año trabajando, buscando colaboradores, llega el momento que es lo mismo. Nos tienen que garantizar que esto le da una solución. A nivel personal, sin contar con la organización de la marcha. Sí. He dicho antes que yo no estoy en la organización 100%, estoy a un 10%, ellos son los que lo han llevado todo. Uh-huh. Hay 8 o 10 personas que se han encargado este año, son nuevas, pero lo han hecho muy bien. Y yo pues les he ayudado un poquito a nivel pues, de comentarios, de guiarlos un poco donde tenían dudas y punto, no hago otra cosa. Uh-huh. Pero bueno. A nivel personal digo eso, después de trabajo, más accesible ayudar.
Bueno, Manuel, pues muchas gracias por habernos contado hoy el affair de este año de la marcha de Ayora, que ha sido un poco triste y lamentable, pero bueno. Y nada, ya nos contarás sobre tus aventuras ciclistas futuras, ¿te parece?
Muy bien, Paco, un placer para mí.
Venga, gracias, hasta otra.
Adiós, adiós.
Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
Búscanos en Facebook, Todo Ciclismo UPV Radio.
Bueno, vamos a hablar ahora sobre la siniestralidad ciclista en las carreteras, tanto de la Comunidad Valenciana como a nivel nacional. La semana pasada estuvimos ya hablando del accidente que se produjo en Denia, con el resultado de 2 fallecidos y 3 heridos. Desgraciadamente, en estos últimos días, uno de los heridos ha fallecido, con lo cual se eleva la cifra a 3. Y también, en estos últimos días, pues han habido otros accidentes a nivel nacional, como ha sido en el municipio de Riudoms, en Tarragona, donde una mujer arrolló a 6 ciclistas, y que este fue el sábado pasado y ha quedado en libertad a la espera de que la cite la autoridad judicial por un delito contra la seguridad del tráfico. Y luego también han sido arrollados otros 2 ciclistas, uno de ellos que ha resultado herido, en Lizoain, Navarra, también por una conductora ebria. Yo creo que estos últimos días está repuntando la siniestralidad ciclista a unas cifras muy alarmantes, y aquí en la Comunidad Valenciana Pepe La Cueva, pues bueno, se intentó hacer por parte de la Comisión de Seguridad Vial del Ciclista de la Federación Valenciana de Ciclismo, que tú eres fundador, uno de los fundadores de esta comisión, se intentó recoger otra vez, retomar el esfuerzo que desde el 1999, que fue año donde desgraciadamente tuvimos que iniciar esta comisión también por un accidente de la peña ciclista de la Universidad Politécnica con 2 chicos fallecidos y 3...
Alex Pons.
Exacto. Y 3 heridos muy graves. Entonces, la comisión, lógicamente, estuvimos trabajando a nivel de Comunidad Valenciana y estuvimos trabajando también a nivel de la Federación Española de Ciclismo. Sí, fueron años duros, años de un esfuerzo ímprobo, no solamente por la comisión nuestra, sino por personas que en Madrid también se arremangaron y se pusieron a abrir camino en este tema, como fue con Perico Delgado. Sin la figura de Perico Delgado, todo lo que lo que se ha conseguido en pro de legislar, sobre todo en el tema del código de circulación, en beneficio del colectivo ciclista, no se hubiera producir, y fundamentalmente con el esfuerzo ímprobo y tan buen profesional como es el abogado. Yo creo que es el más experto que hay a nivel nacional en el tema de siniestralidad y circulación ciclista, que es Alfonso Triviño. Alfonso, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepe, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
Desgraciadamente, Alfonso, te tenemos que citar otra vez en estos micrófonos, esta vez porque compañeros nuestros han dejado la vida en las carreteras y otros compañeros heridos, pero yo creo que todo el trabajo, Alfonso, que desde el 99 se está haciendo a nivel nacional y de la Comunidad Valenciana, yo creo que no se está viendo con los resultados que el esfuerzo de personas y de colectivos se está haciendo en esta línea. ¿No lo ves tú así?
Sí, en primer lugar, de verdad, solidarizarme con las familias de las víctimas, con los supervivientes. Es un dolor tremendo lo que estamos sufriendo y ante todo creo que debemos de tener claro y ya defender de una vez por todas, esto no ha sido un accidente. Accidente es algo que nadie espera, que puede surgir un descuido, puede surgir un despiste, pero esto, cuando una mujer se sienta a un volante en un estado de ebriedad y causa un accidente, eso se llama delito doloso, en grado de delito doloso eventual. Esto es un dolo, es algo que se hace a conciencia, asumiendo la posibilidad real y grave de causar un daño y a pesar de ello sentarte al volante y tirar para adelante con cuatro veces más de los límites de alcoholemia. Vamos a decir las cosas por su nombre, no es un accidente, es un posible delito doloso.
Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, subrayo todas y cada una de las palabras que nos has manifestado, Alfonso. Por supuesto, desde este programa y desde estos micrófonos nos sumamos al dolor de las familias y amigos de todos los fallecidos y, vamos, estamos siempre con el deseo máximo de que se recuperen los heridos lo antes posible.
Y además,
respecto
a lo que me comentabas de los esfuerzos, yo no cabe la menor duda que todo el mundo ha pegado un puñetazo encima de la mesa, todo el mundo quiere hacer algo, todo el mundo está dispuesto a manifestarse, todo el mundo quiere a la de ya, pues dar una rienda suelta a una ira que tenemos, pero es que hay que hacer las cosas bien, con cabeza, con mayor eficacia y sobre todo con unidad y con capacidad de ser generosos a la hora de organizar las cosas y no decir, ahora yo soy el que lidero todo, me pongo delante de la foto, todo el mundo está a mis pies y encima soy el héroe nacional y el salvador de la patria. Las cosas se hacen con mucha gente que reacciona muy rápido porque ya tienen que estar los cauces debidamente contrastados para que forcemos al poder ejecutivo y no decir que yo lo que quiero es vender mi moto y que los demás se apeen de mi moto, pero mi moto es la que vale.
Alfonso, buenos días. Soy Pepe La Cueva.
Buenos días.
Sí.
Pepe, ¿qué tal?
¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo sin hablar?
Pues sí, la verdad.
Mucho tiempo, sí. Referente, bueno, nosotros aquí en Valencia, la Comisión de Seguridad Vial, hemos seguido todos los días y no todos los días, pero sí que al año nos juntábamos, hablamos, cenamos, porque somos ya más amigos que otra cosa, ¿no? Aparte de ciclistas. Lo que estás comentando tú es el problema que estamos teniendo ahora aquí en Valencia. O sea, por ejemplo,
sí,
aquí la ha cogido. Lo sabes, ¿no? O sea, yo justo. Perdón.
Sí. No, te cuento, vamos a ver. En su momento, cuando ocurrió lo que ocurrió, había mucha sensibilidad por las 200.000 firmas que se han conseguido en el famoso hashtag por una ley justa de Ana González, sí, que ha sido capaz de unificar lo que no han sido las federaciones capaces de hacer de ningún tipo, que es juntar 200.000 firmas en una campaña para presionar al gobierno para que cambie el código penal, para que cualquier persona que sufra un accidente esté amparado por todo el aparato del Estado y no como ahora que sale gratis matar.
Sí, pero entonces, imagine, ¿por qué no? Sí. Esa mismo que estás comentando de Ana, la pregunta que me hago yo y nos hacemos muchos ciclistas. A fin de cuentas, nuestro padre y madre es la Federación Española de Ciclismo y luego en cada comunidad su delegación. ¿Por qué esto no parte de la Federación Española de Ciclismo?
Te cuento.
Porque no da órdenes a las distintas delegaciones donde han ocurrido estos accidentes para que en unión salgamos todos. Esto es lo que yo no entiendo.
Pues fíjate, es que la Federación Española de Ciclismo tiene un delegado de seguridad vial que es Juan Carlos Muñiz, que es el presidente de la Federación Gallega. Desde la Mesa Española de la Bicicleta, que la formamos Federación Española, la Asociación de Ciclistas Profesionales, los ciclistas urbanos. ¿Qué es lo que se ha intentado? Lo que se ha intentado es que Federación Española, como tiene en su capacidad de coordinar a todas las federaciones territoriales, que hiciera rápidamente es ya hablar con todos los presidentes de todas las federaciones territoriales para que urgentemente convocara a todos los presidentes de los clubes, que eso se hace de un día para otro, aunque sea a nivel telefónico, porque puedes llamar a todos, incluso una multiconferencia, es decir, señores, vamos a convocar una manifestación a nivel nacional abierta que lideramos Federación Española porque tenemos los cauces para ponernos en contacto con los clubes, que suponen muchas personas para movilizar, pero abierta a toda la sociedad.
Eso ocurrió, eso ocurrió el mismo domingo del accidente de Oliva. Por la noche, mi club ya había recibido, no sé por medio, sería WhatsApp, sería el presidente, ya había recibido que desde la Federación Valenciana de Ciclismo, de la Comunidad Valenciana, se iba a preparar una manifestación. Cosa de que claro. Yo, el mismo, pero perdona, Alfonso, sí. El mismo domingo por la tarde hablé con el delegado de cicloturismo, que fue el año pasado, que esto es un poco más largo, que fue el año pasado, sí. Cuando nos volvimos a juntar otra vez en plan serio debido al accidente que hubo aquí en Torrente, que atropellaron a otro compañero.
Después, con el resultado de un fallecido.
De un fallecido. Claro. Después de tenerlo todo preparado de la federación, en principio buenas palabras de todo, al final se quedó en agua de borraja. No hicieron nada. ¿Quién fue la mano negra? Claro. ¿Qué lo frenó todo? No lo sabemos.
El problema es que ante la iniciativa, hasta otra vez, de la antigua Comisión de Seguridad Vial...
El mismo domingo, claro.
Me refiero al año pasado, para que nuestros oyentes
sepan. Sí, el de Torrente. Sí,
el accidente con un fallecido ciclista en Torrente de hace justamente un año. Nos pusimos a trabajar nuevamente y la propia Federación Valenciana de Ciclismo...
Puso todas las trabas.
Nos puso todas... Todas, sin saltarse una de las trabas posibles. Y a los tres meses de empezar a trabajar y gestionar y demás, ya prácticamente tuvimos que tirar la toalla viendo, yo no digo que sean incapaces, torpes e insolventes a la hora de gestionar, sino que torpedearon una actuación más que esa comisión tenía que hacer. Cosa que es la obligación de la propia Federación Valenciana de Ciclismo, porque entre sus obligaciones está defender la vida de sus federados, cosa que no hace ni la Federación Valenciana de Ciclismo ni la Federación Española de Ciclismo.
Sí, esto es lo que yo iba a comentar.
Pepe, te explico porque sí. Precisamente el ítem de lo que ha ocurrido. Entonces, una vez que nosotros, como Mesa Española, pedimos a Federación Española que liderara eso y hiciera eso, la llamada a las territoriales, para que las territoriales juntaran a los clubes, en cuestión de horas, ya Federación Valenciana anunció la famosa manifestación, sí, sí, sí. Con un formato cerrado, con un itinerario cerrado, con una hora cerrada, donde ya había, si queríamos hacer algo a nivel nacional, que sumarse, si es que se quería, a aquello. Pero nosotros diciendo, pero vamos a ver, ¿no ha tenido Federación la capacidad de reaccionar para coger? Dice, es que es importante que está habiendo un movimiento a nivel nacional para haber liderado esto y no dejar en manos de la Valenciana, que no sé qué es lo que habrá ocurrido para anunciar una cosa sin escuchar a nadie, cuando la hora es horrorosa. Se demora mucho tiempo que estamos hablando del último fin de semana del mes de mayo, que ya no se va a acordar nadie, desgraciadamente, y no han escuchado a nadie. Pudiendo haber sumado toda España y a toda la sociedad, porque estábamos los de la Mesa Española de la Bicicleta detrás para apoyar y para impulsar. ¿Qué ha pasado? Ahí es lo que no entiendo, qué es lo que ha ocurrido pues para que se hayan quemado unas naves que son fundamentales haber unido.
Te puedo dar un detalle. El mismo domingo del accidente me puse en contacto a través de Facebook con José Saurí, que es el delegado de Cicloturismo de la Comunidad Valenciana, y le volví a expresar. En nombre de la Comisión de Seguridad Vial del Ciclista, que estamos integrados en la Federación de Ciclismo, o por lo menos así en la página de Facebook que tenemos, la Seguridad Vial del Ciclista, si entras, estamos como Federación de Ciclismo de la Comunidad Valenciana. Por lo menos nos integraron el año pasado. Le dije, Saurí, el año pasado sabes lo que ocurrió. Este año, con lo que ha ocurrido, estamos otra vez en disposición de canalizar y lanzar todo esto. Y me contesta y me dice que sí, que tiene razón, que tengo razón. Que el año pasado, por circunstancias, no pudo ser, pero que se iba a formalizar una mesa de trabajo en la que nos avisarían. Eso que te digo yo fue tal día como el domingo. Y por la tarde ya me empiezo a ver en Facebook, mayoritariamente, que ya empiezan por su lado, aquí, a nosotros, no nos ha llamado nadie.
Nadie, todavía, no sabe, a día de hoy, ¿no?
Hasta día de hoy no sabemos nada, y todo lo han lanzado, que es lo que yo les dije. Yo puse en la red social que yo a esa manifestación No voy a decir que no vayan, a fin de cuentas, pero esa manifestación no tiene nada que ver con lo que ha pasado. Una manifestación con los problemas que hay en la ciudad, con los carriles bici, con el ciclismo urbano, que no tiene nada que ver con nosotros, es tirarnos a los leones. Va a ser peor el remedio que la enfermedad. Vamos, bajo mi punto de vista. Porque aquí van a mezclar churras con merinas. Vamos a juntar dos ciclismos que no tenemos nada que ver. Cuando el ciclismo urbano, precisamente aquí en Valencia, y vosotros estáis los que están conmigo en la mesa, oye, está, vamos, prostituido, que si los carriles bici, que si los peatones, que si los coches, que si... Oye, un problemón, y nos metéis todos en una manifestación en la plaza del ayuntamiento a las 11 de la mañana, venga, por Dios.
Y además, me consta que José Luis Terrón, en principio, dijo, bueno, pues cuando os organicéis, si hay que firmar algo, se firma, pero yo no voy a llamar a ninguno de los presidentes de las territoriales para organizar nada. Eso es así, entonces, cuando existe esta falta de voluntad por motivos políticos miserables, me refiero, de baja política, de que no son capaces de tomar una decisión, que piensen que ellos tienen el deber de defender a sus federados y sobre todo de coordinar las cosas y dejan la tostada al primero que se mueva, que es lo que ha ocurrido en Valencia con un club que ha convencido al presidente pues para que a la vez ya se organice las cosas según su formato, pues luego el problema es que no va a haber unidad y si no hay unidad estamos haciendo el ridículo, pero el problema es que hay un dolor encima de la mesa de unas víctimas y qué imagen está dando el ciclismo federado para una cosa que se le pide, entre comillas, que es que ponga todo su potencial en favor de las víctimas y de una reivindicación. Estamos abofetadas porque es que si no salgo yo en la foto, el que va a salir va a ser otro. Y es una pena, pero histórica.
Es una vergüenza, porque además las posibles dudas o incertidumbres que pudieran haber se presentaba como en el local de del Club Ciclista Biciclub Valencia para solucionarla. O sea, no daban ni tan siquiera como respuesta a la federación. Sí, está en Facebook, ¿eh? Yo no lo estoy, me lo estoy inventando.
Sí, sí.
Está en el correo que para toda cualquier duda se fueran al local social del Biciclub Valencia desde donde se les podía informar. Vamos a ver si lo organiza la federación, que tiene que ver el Biciclub Valencia. Mi peña es el Cantonet y la de Pepe es la Universidad Politécnica y en Valencia hay 50 peñas. Donde se tiene que canalizar todo es a la Federación Valenciana de Ciclismo, que la Federación Valenciana de Ciclismo, conforme tú muy bien dices, tendrá que ir sujeta a lo que se dictamine por una de estas central, que luego tenemos comisiones de seguridad vial. ¿Por qué viene esta dejadez? ¿Por qué viene este apartarnos? No lo entendemos.
Una cosa, Alfonso.
Es que el problema es llamar uno a uno a los clubes más representativos, el propio presidente, decir, a ver, ¿cómo opináis? ¿Cómo veis tal? Os convoco a una reunión urgente y el que venga es el que decide, el que no quiera participar allá él, se tendrá que sumar, pero hay que darle cauce a las personas que de verdad pueden movilizar a cientos de personas de cada una de las peñas. Yo, sinceramente, a mí me parece mucho más sencillo de pensar y de organizar, pero de verdad, ¿qué está pasando? Que a la hora de la verdad uno quiere ponerse su medallita y a la hora de la verdad es lo que está ocurriendo, pasas del compañero, pasas de todo y al final todo el mundo está contrapié con esto.
Uh-huh. Alfonso, ¿y el tema de la Federación de Triatlón cómo está? ¿Cada uno a su aire? ¿Allí están unidos? ¿Tú sabes algo de eso?
A ver, te cuento. Nosotros llamamos a Mancio Castillo, que es el presidente de la Federación de Castilla y León, que es el responsable, entre comillas, de la seguridad vial nacional de la Federación de Triatlón. Una persona verdaderamente válida y que colabora mucho con él, pues porque es de verdad, en eso me recuerda mucho a vosotros, alguien que está convencido y que tira del carro. Bueno, pues ha hablado con el presidente de la Española, de Triatlón, para coordinarse con Ferrón, pero claro, ya cuando Triatlón ha dado el paso adelante, se ha encontrado con que Valencia ya había convocado todo y una hora concreta, que además coincidía con un triatlón que se está celebrando a nivel nacional en Madrid el famoso fin de semana. Entonces están muy a contrapelo y Amancio está intentando coordinar como sea en plan positivo y posibilista, sumarse a lo que se pueda, pero les ha pillado a contrapié totalmente. Uh-huh. y el origen ha sido Valencia. Si Valencia no lanza eso, la Federación Valenciana no lanza eso, habría habido todas las federaciones de triatlón y de las españolas y de las territoriales españolas
para ver si he podido tener más margen en otro formato, porque el formato que teníamos en la cabeza era otro absolutamente del que ha salido, que a mí me parece, vamos, una pachanga de una feria, y eso no es la forma de solucionar los problemas.
Alfonso, yo incluso estamos analizando la situación en cuanto a una manifestación reivindicativa por la vida de los ciclistas españoles, fíjate lo que estamos hablando, donde los propios ciclistas, los representantes de los ciclistas, que son las federaciones, estamos pensando hasta en plan positivo de la propia federación, porque mi interpretación va todavía va más allá. Quiero decir, es que estamos pensando, es que son ineptos, es que son torpes, es que les apremia una prisa relativa, porque luego la manifestación, que no es manifestación, sino que es concentración ciclista urbana, porque lo primero que están haciendo es la manifestación que siempre hemos hecho, la Comisión de Seguridad Vial de Carretera. Ciclista, ha sido normalmente ir y pasar con la manifestación por el punto del accidente, para demostrar a la sociedad que estamos en contra del nivel de siniestralidad que hay en las carreteras. Por mínimo que sea, hay que erradicarlo. Ese es uno. Pero es que justamente los representantes de los fallecidos y de todo el resto del ciclismo de la Comunidad Valenciana hacen una concentración en la plaza del Ayuntamiento y recorrido urbano por cuatro callecitas de Valencia. Señores, esto no es ni presentable, ni es serio, ni es digno. Es que, ni los ciclistas es que valencianos nos merecemos esto. Lo que tenéis que hacer como federativos es plantearos la situación que estáis provocando, que estáis realizando. Entonces, mi análisis es que va mucho más allá. Digo, ojalá fueran solamente ineptos, ojalá fueran solamente torpes, ojalá la inteligencia que les llega solamente les sirva para poder subsistir en esta vida. Pero no, yo creo que hay algo más detrás. Hay algo más detrás, que es lo que yo personalmente pienso. Y es que, claro, el presidente actual de la Federación Valenciana de Ciclismo, desde que tomó posesión, ya no me acuerdo en qué año fue, Amadeo Olmos, pues creo que ha sido el primer presidente de la Federación de Ciclismo con nómina. Que si no se la han quitado desde que tomó posesión, sigue teniendo una nómina mensual. Claro, y esta nómina se abastece a través de las subvenciones que los distintos instituciones oficiales, pues va la federación, llama a la puerta y le paga. Entonces, ¿qué pasa? ¿No quieres de alguna manera entorpecer la buena relación económica que hay en la Federación Valenciana de Ciclismo respecto a las instituciones oficiales? Lo mismo me vale para la Federación Española de Ciclismo, aunque el presidente de la Federación Española de Ciclismo siempre ha tenido su nómina históricamente. Es decir, ¿qué pasa? ¿Que no queréis moveros o no queréis preocuparos, no queréis trabajar el resto de los días donde afortunadamente no hay ningún fallecido, no hay ningún ciclista fallecido en las carreteras españolas por y para prevenir que no haya más?
Pepe, y hablando de esto, Ana González, que tiene un trabajo ímprobo detrás, 200.000 firmas como aval, una reunión que estuve yo presente con el ministro de Justicia para cambiar el Código Penal, porque no sé si lo saben los oyentes vuestros, hoy en día matar es gratis. Si tú tienes el típico accidente, que es infringir una norma de tráfico, una norma de la Ley de Seguridad Vial, saltarte un semáforo, saltarte un cedo al paso, saltarte un stop y matar a un ciclista, hoy en día sale gratis desde el 1 de julio de 2015. Gratis es que está despenalizado.
Sí, sí.
Entonces, eso se ha intentado cambiar. O si tú atropellas a alguien y te das a la fuga, eso sale gratis si la persona que atropellas muere en el acto o la dejas con o la peña o cualquier persona que la pueda atender. Sale gratis y eso hay que cambiarlo. Y hoy en día, evidentemente, una persona que atropella a unos ciclistas y va con alcohol se llama delito imprudente grave, que lo máximo que tiene es un 4 años, en el peor de los casos, de prisión. Sí. eso hay que cambiarlo y eso es lo que se está reivindicando. Están todos los grupos parlamentarios intentando que esto se plasme en una reforma urgente del Código Penal. Bueno, esa labor que es tan importante, que todo el mundo conoce porque ha salido en todos los medios de comunicación, en todos los televisores, en todas las radios, en todos los hashtags que se conocen, que no lo apoye el que convoca la manifestación, que es la Federación Valenciana de Ciclismo, que no ha sido capaz de hablar con nadie ni cómo debe ser el cartel, y no pone ningún hashtag, ningún tipo de reivindicación, nada. Qué dolor para las víctimas y para las personas que están dejándose la piel,
ver
que están más solas que la una y que no nos ha dado tiempo al resto ni siquiera de poder decir, oye, ¿os parece que el formato sea este? Ir a delegación del gobierno a presentar una carta al señor Rajoy y nosotros en Madrid organizar una marcha a la Moncloa, como pasó cuando falleció y hubo el accidente de los hermanos Ochoa, que Ricardo falleció.
Sí, sí.
Y Javier está gravísimamente lesionado desde entonces. Y fuimos en una semana, montamos una manifestación a la Moncloa. ¿Te acuerdas, Pepe?
De aquella manifestación. Perfectamente me acuerdo.
Pues, Alfonso, ¿en una semana?
A todo esto le añades de que después de la patochada esta de la Federación de Ciclismo de la Comunidad Valenciana tienen su sede a la Comisión por la Seguridad Vial del Ciclista. Esto ya es de traca.
Y encima la están ninguneando a la propia comisión. Pero bueno. Otra de las cosas, porque prácticamente me están diciendo de control que nos quedamos casi fuera de tiempo, es que, la peña nuestra, la peña ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia, circulamos por el punto cero del accidente de Denia, por la carretera, por ese tramo, y apreciamos que había una pareja de la Guardia Civil motorizada.
Este fin de semana, dices.
El sábado pasado, sí. Uh-huh. Que hacía 7 días justo que se había producido el accidente. Pues iba patrullando para ver la circulación, la interacción entre el tráfico a motor y los ciclistas. Bien. Yo iba conduciendo la furgoneta del vehículo de apoyo a los ciclistas y me para la Guardia Civil y me dice que estaba circulando incorrectamente. Lo primero que me pregunta es decir, oiga, ¿usted a cuántos ciclistas lleva adelante? Pues íbamos aproximadamente unos 20 ciclistas. Y dice, ¿usted no sabe que si no son un mínimo de 35 ciclistas no tiene derecho el vehículo de apoyo ahí detrás del grupo ciclista porque lo que está haciendo es haciendo una retención de tráfico? Y yo le dije, dije, yo creo que no, creo que estoy circulando correctamente. Pero bueno, esto. Y entonces la manifestación del Guardia Civil fue: hoy le informo, mañana le multaré. Pero otra cosa, lógicamente, el arcén en ese momento por la carretera es lo suficientemente ancho donde los ciclistas podemos ir en paralelo de a dos. Todos los coches, todos los coches que adelantaban a los ciclistas, que nos adelantaron, ninguno dejaba el metro y medio de separación mínimo que exige la ley. La Guardia Civil no paró a ni un solo coche. Y eso lo dejo también en las ondas para que reflexionemos qué está sucediendo en nuestra sociedad.
Pero ¿y eso es verdad, Alfonso?
Pepe, sí. Por favor, te cuento. Es que
rápido, que estamos fuera de tiempo, Alfonso.
Primero, desconoce las normas.
Sí.
Segundo, esa ley, que es del año 2001,
sí,
y con el reglamento del 2003, la preparamos tú y yo juntos, junto con más personas, y se convirtió en ley. El coche en apoyo...
No le dije nada al Guardia Civil por respeto a él.
Por favor, ponlo en comunicación de la Dirección General de Tráfico para que exactamente el día, la hora y el punto kilométrico donde ocurrió esto, se identifique al Guardia Civil y que se le informe de que está equivocado y que no conoce las normas para que se subsane su desconocimiento.
Sí, sí, te lo hago.
Alfonso, otra cosa que quería comentarte ya y con esto acabamos. Se está haciendo una campaña muy importante sobre el metro y medio, que es imprescindible, pero ¿por qué no tomáis nota y hacéis la campaña de las rotondas? Es un matadero, más que el metro y medio. Eso hay que, por parte de quien sea, explicarlo bien, la Dirección General de Tráfico, quien sea, explicarlo bien, porque no lo entiende ningún automovilista.
Alfonso ha tomado nota. Alfonso, lo siento.
Totalmente de acuerdo.
Alfonso, no,
lo siento. Totalmente de acuerdo.
Tenemos que cortar, que nos hemos pasado de tiempo.
Pues esperamos a ver.
Oye, cuando queráis hablamos más tiempo, ¿eh?
Por supuesto, muy bien, Alfonso. Gracias por tu colaboración un día
abrazo,
más y esperemos escucharnos o vernos en momentos mucho más felices para el colectivo nuestro.
Abrazo.
Adiós.
Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Estamos ya, hemos rebasado
con nos han tirado.
El programa. Y deciros que os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y el próximo jueves a partir de las 12 del mediodía. Don Francisco, nos escuchamos al próximo programa.
Nos vamos porque queremos, Pepe.
Y Pepe, hasta cuando quieras.
Si puedo, vendré.
Y a vosotros, un fuerte abrazo. Seré felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com. Acuérdate de ponernos una reseña en iTunes.